¿Estamos ready back there? Sí, ok. Salmo 23, hermanos, si mantienen sus Biblias allí marcadas, tengo aquí un marcador en mi Biblia y puedo marcar allí el Salmo 23. Si ustedes pueden hacer lo mismo, se lo voy a agradecer. Vamos a buscar otros versículos y luego seguimos regresando al Salmo 23. Por causa del tiempo voy a ir un poquito rápido. Quiero sacarlos de aquí antes de las 1 de la tarde. Ok, despertaron 3 personas. No, con la ayuda del Señor saldremos de aquí un poquito antes, como a las 12:59, más o menos por ahí. La Biblia, hermanos, ustedes saben, en los Salmos hay 150 Salmos, pero de todos los Salmos, el Salmo que Dios más ha bendecido, el Salmo que Dios más ha elevado, más que ningún otro Salmo, el Salmo más leído y el Salmo más memorizado, sin duda, es el Salmo 23. Y ¿qué es un Salmo? Salmos son prácticamente alabanzas, son cánticos, himnos que David utilizaba mientras alababa y glorificaba al Señor. Si usted quiere aprender a alabar a Dios, allí está, le hace los Salmos. Y usted va a aprender cómo bíblicamente tú puedes alabar a Dios. Yo leo una porción de los Salmos todos los días. No recuerdo la última vez que yo no haya leído, ha pasado un día que no haya leído un Salmo. Son muy especiales y ojalá usted tome el libro de los Salmos y haga los Salmos parte de su vida. Now, en el Salmo 23 hay unos grandes versículos allí. Por causa del tiempo voy a ir brincando algunos y vamos a ir a 90 millas por hora. Pero quiero ayudarte y enseñarte algunas cosas que te van a ayudar. Noten cómo comienza el versículo 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Now, eso es una tremenda verdad. Pero mientras leemos eso, escuchen esto. Sabemos que Dios no es el pastor de todo el mundo. Porque sí, podemos decir Jehová mi pastor, pero no todo el mundo quiere ser pastoreado. Ahorita hablamos un poquito acerca de las funciones de un pastor. El pastor, claro, da su vida por las ovejas. El pastor cuida las ovejas. El pastor alimenta las ovejas. El pastor apacienta las ovejas. Pero muchas personas, aun cristianos, no quieren tener un pastor. El pastor, cuando una oveja se descarría, ¿qué hace? Toma su vara pastoril y con la vara tiene un bejuco en la punta y lo coge por el cuello y lo trae al redil otra vez. Pero nosotros no queremos eso. No queremos que alguien nos agarre y regresa. Por eso es que digo que no todos queremos que Dios sea nuestro pastor. Now, él te da ese salmo para que usted se dé cuenta. Mira, él quiere ser tu pastor. Jehová es mi pastor, decía David. Y aunque usted no quiera ser pastoreado, escúchame, Dios nunca se va a forzar sobre ti. Él nunca te va a obligar. Nunca se va a forzar sobre ti. Él te da esa libertad, ese libre albedrío, a ver si usted escoge o no escoge a Dios. No, yo sí quiero que Dios sea mi pastor. Amén. Muchos de ustedes me llaman pastor y yo agradezco eso. Pero quiero que sepan que soy tu pastor terrenal. Simplemente soy un embajador de Cristo. Simplemente soy un representante de Dios. Un ministro del Evangelio. Eso es todo lo que soy. Pero el príncipe de los pastores es Jesucristo. Y los pastores terrenales te pueden fallar, pero Jesucristo nunca te va a fallar. Por eso es que debes de mantener tus ojos y tu mirada siempre puestas en Dios, ¿verdad? No en el hombre. El hombre te puede fallar. Yo trataré de serte un buen ejemplo. Yo trataré de servir a Dios hasta lo último. Pero no pongas tus ojos sobre mí, porque yo puedo fallar. Yo puedo caer, yo puedo fracasar. Por eso es que tenemos que tener la mirada en el Señor Jesucristo. ¿Puesto los ojos en quién? Jesús, el autor y consumador de la fe. Now, Dios quiere ser tu pastor. Ahí dice en 1 Pedro que cuando aparezca el príncipe de los pastores, príncipe mayúscula, hablando de Jesucristo. Luego dice que Jehová mi pastor, nada me faltará. Noten ahí como Dios va a suplir tus necesidades. A lo mejor usted está aquí esta mañana y te faltan algunas cosas o tienes algunas necesidades. Hermanos, cuando Dios es tu pastor, cuando Jehová es tu pastor, cuando Cristo es tu pastor, Dios dice que nada te faltará. No significa que no va a tener necesidades, significa nada me faltará. La Biblia en Mateo 6 habla de las necesidades que tenemos, son tres. Yo sé que muchos no saben cuáles son. En el verso 33 dice que a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Cuáles cosas? Alimento, casa, techo y vestimenta. Son las tres cosas que Dios promete que te va a suplir, nunca te van a faltar. Dios siempre te va a dar alimento. Tú puedes ser un impío, Dios te va a dar de comer. Tú puedes ser un mundano y Dios te va a dar un techo. Siempre vas a tener la bendición de Dios. Sígueme, no me pierda. Él es nuestro pastor. Luego dice en el verso 2, están en el Salmo 23, hermanos. En el verso 2 dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. No quiero que noten dos palabras, y vamos a ir rápido por causa del tiempo. Dos palabras, noten la palabra descanso. Me hará descansar, descansar, descanso. Luego dice, junto a aguas de reposo. ¿Ven? Now, todos nos cansamos, ¿sí o no? Una de las cosas que mencionó nuestro pastor de jóvenes cuando oró, dijo, Señor, algunos estamos cansados, ¿verdad? Y oró por los que están cansados y que Dios nos dé fuerza, ¿verdad que sí? Pero ¿sabe usted que si usted está cansado, usted vino al lugar correcto? Porque Cristo dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Si usted quiere descansar, hermanos, el Señor te va a dar el descanso. También dice en Gálatas, no nos cansemos. No nos cansemos, dice Gálatas. ¿De qué? De hacer bien. Porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. También en el verso 3, si va conmigo allí, Salmo 23, verso 3, confortará mi alma, significa me consuela. Me guiará, me encanta esta, aquí no vamos a quedar dos o tres minutos. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Pero Marcos, ¿crees que te suene? Me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Escúchame, Dios siempre te va a guiar por el buen camino. Tú no tienes que preocuparte si Dios te va a guiar hacia el mal camino o por qué rumbo te va a guiar. Dios siempre te va a guiar por el buen camino. Dios no te va a guiar por el camino de las drogas. Te va a guiar por el buen camino. Dios no te va a guiar por un camino mundano o perverso. Dios te va a guiar por el buen camino. Él no te va a guiar por el camino del alcoholismo o de los vicios o de los pleitos. Él te va a guiar siempre por el buen camino. El problema es que muchos cristianos no quieren ser guiados. ¿Sabía usted que nosotros somos como el barro y Dios es el alfarero? Y Dios tiene que tomar ese barro que es como, you know, like Play-Doh or plasticina, y tiene que bregar y moldear y apretar para que ese corazón se ponga blandito, ¿verdad? Para que tú ablandes tu corazón para él poder moldearte y darte la forma que él quiere, porque tú eres el barro y él es el alfarero. Pero el Señor no puede moldearte porque tú no te dejas guiar. Es como ayer cuando se nos quedó el carro allí en aquí arribita en la escuelita. Y en lo que llegaba hermano Vargas, yo vine a traer unos hermanos. Cuando regresé allí, me di cuenta que había un joven manejando un caballo. Y mientras él manejaba el caballo, la gente le gritaba. Le decía, mira, no, coge para aquí, coge para allá, no. Y el problema, hermano, es que ese caballo tú lo meneabas para acá y cogía en otra dirección. No se dejaba guiar. Y mientras pensé en eso, pensé en el mensaje. Así son muchos cristianos, no se dejan guiar. Señor quiere guiarte por senos de justicia, te quiere guiar por el buen camino, te quiere guiar por el camino de Dios, por el camino correcto, te quiere guiar por el camino donde hay bendición, donde hay gozo, donde está Cristo, donde hay paz y armonía y una buena familia y buenos hijos y un buen ministerio, pero tú quieres tu propio camino. Y no te dejas guiar. Es como un carro, ¿verdad? Tú te montas en un carro, el carro tiene que tener un chofer. Pregúntese, sin que se ofenda, ¿quién es tu chofer? ¿Quién maneja por ti? Y claro, varias personas mencionaron Dios y muchos decimos Dios, pero en realidad, si somos sinceros, Dios no nos está guiando. ¿Ves? Dios no nos está guiando, no nos dejamos guiar, vamos nuestro propio camino. Dios dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Ustedes muchachos jóvenes que se van a la discoteca, ¿sabes qué? Dios no te está guiando ahí. No me digas que Dios te está guiando, porque Dios no te va a guiar a un lugar donde hay pecado. Dios no te va a guiar a un lugar donde hay cerveza y licor y drogas y inmoralidad. Dios no te va a guiar a un lugar donde hay perversión sexual. Dios no te va a guiar a un lugar donde hay música mundana. Dios te va a guiar por sendas de justicia, por amor a su nombre. No me digas que Dios te está guiando. Y nos alejamos de Dios y nos vamos por el camino incorrecto y hacemos nuestra propia voluntad y seguimos nuestras propias pisadas y seguimos nuestro propio camino. Déjeme decirle que Dios dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. No, Dios no te va a guiar por camino de muerte. Dios te va a guiar por sendas de justicia, por amor a su nombre. No me digas que Dios te está guiando y estás fornicando con tu novia. No me digas que Dios te está guiando y estás fornicando con tu novio. No me digas que eso es el Señor que te está guiando. No, el Señor no se va a ir en contra de su palabra para mostrarte su voluntad. No me digas que Dios te está guiando, hermano, y está siendo infiel a tu mujer. No me digas, hermana, que Dios te está guiando y está siendo infiel a tu marido. Y estás coqueteando con otros hombres. Y estás coqueteando con otros empleados en el trabajo. No me digas que es Dios quien te está guiando. Porque Dios te va a guiar por sendas de justicia, por amor a su nombre. No me digas, joven, cuando un joven te ofrece un cigarrillo o un pitillo de marihuana, no me digas que Dios te está guiando, porque Dios no te está guiando. El Señor te va a guiar por el buen camino. El Señor te va a guiar a hacer lo correcto. El Señor no te va a guiar para que tú veas pornografía en el internet. Dios no te va a guiar para que tú veas películas indecentes en el televisor. Dios te va a guiar por sendas de justicia, por amor a su nombre. El problema es que no nos dejamos guiar por Dios. Hay 2, 3, 4, 5, 6 personas que tienen el timón. Y la mayoría de ustedes son gente buena. Tú no eres el que está guiando. Son tus amigos los que están guiando. Porque todavía eres un seguidor. No has aprendido a ser un líder. Donde tú decides, hey, esto es bueno, lo voy a hacer. No dejarme influenciar por las malas amistades, quienes son los que me guían y me conducen por el camino incorrecto. Ningún joven hace lo malo porque quiere, es porque alguien lo está guiando, alguien lo está cediendo a presión de grupo, y por eso es que se va por ese camino, por eso es que nos vestimos como ellos, por eso es que nos peinamos como ellos, por eso es que seguimos sus modas, por eso es que actuamos como ellos, porque nos está guiando, no Dios, sino otros amigos, y la gente del mundo nos está guiando. Ay, pero qué bueno es cuando tú dejas que Dios te guíe. ¿Ah? Qué bueno es cuando tú dejas que Dios maneje. Y te trae a la iglesia domingo por la mañana. Y te trae a la iglesia otra vez domingo por la noche, porque Dios está guiando. Cuando tú guías, no vienes a la iglesia. Pero cuando Dios guía, vienes a la iglesia. Y vienes a la iglesia el miércoles porque Dios está guiando. Y no te quedas en casa viendo novelas porque Dios está guiando, amén. ¿Está conmigo? No, déjate guiar por el Señor, me guiará por senos de justicia, por amor. No seamos como aquel caballo que el hombre ve para acá y el caballo cogía para acá. Y él quería que el caballo arrancara, pero el caballo se quedaba ahí brincando y cogía para... ¿Sí o no, hermano Valga? Bueno, que los otros le gritaban malas palabras y cuando vieron al pastor, ¡Ey, Cairo! No digan malas palabras, mira. Ahí está la guagua, primera iglesia bautista, ahí está, hay un hombre con una corbata, creo que parece el pastor. Vieron a Valga, dijeron, no, digan todo lo que quieran. Pero hermanos, el Señor te quiere guiar. El Señor quiere ser tu pastor. Pero tú no quieres que sea tu pastor. El Señor quiere guiarte. Quiere bendecirte. Me gusta el himno que dice, donde Él me guíe, fiel le seguiré. El Señor quiere sacarte los problemas. ¿Sabía usted que la vida cristiana es fácil? Nosotros, cuando nos vamos en contra de la palabra de Dios, la hacemos las cosas más difíciles. Un joven que no sigue el plan de Dios, Dios dice, cásate. Porque Dios dice, honrosos sean todos en matrimonio, ¿sí o no? Pero los jóvenes no se casan. Van y fornican por ahí. Hacen 2, 3 muchachos. Después la muchacha dando vergüenza ahí en los cupones. Y los muchachos matándose trabajando para pagar a Sume. Y se hacen las cosas más duras para ellos. Más difíciles. en vez de seguir el plan de Dios, que Dios dice, mi yugo es fácil, ligera mi carga, es fácil. Cuando hacemos las cosas como Dios quiere, Él nos guía, Él nos dirige, Él nos saca del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Él pone nuestros pies sobre la peña. Ah, hermanos, cuando Dios nos bendice, ¿qué bendición es? No nos dejamos guiar, endurecemos nuestros corazones. El autor de Hebreos dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y el Señor quiere ser tu pastor, quiere guiarte, pero tú no lo dejas. Miren el verso 4, ahí mismo, Salmo. ¿Están por ahí? Salmo 4, 23, verso 4. ¿Están conmigo? Miren el verso 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Noten esto, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Esa frase me encanta, porque tú estarás conmigo. Muchos jóvenes no quieren que Dios esté con ellos. Muchos cristianos no quieren que Dios esté con ellos. La mayoría, escuchen la palabra, mayoría de nosotros cristianos, queremos a Dios cuando estamos en aprietos. Porque lo que queremos es que Dios nos saque de los aprietos. Y creemos que Dios es un genie, o un banco, o una tarjeta de crédito, que cuando yo quiero algo, le pido a Dios. Vivo la vida como yo quiero, a mi manera, perdone la expresión, como me da la gana, pero cuando quiero algo, cuando estoy enfermo, cuando estoy necesitado, cuando tengo una prueba, Dios, ayúdame. ¿Ah? Señora, te necesito. Pero Dios dice, yo quiero ser tu pastor. Yo quiero guiarte por sendas de justicia, por amor a mi nombre. Pero no nos dejamos guiar. Somos como el caballo. Dios quiere manejar para qué, para acá. Y el Señor dice aquí en el verso número 4 que el salmista decía, porque tú estarás conmigo hoy en la presencia de Dios. Escuchen esta frase, escúchenla bien. Dios nunca nos deja. Nosotros lo dejamos a Él. Dios nunca se aleja de nosotros. Nosotros nos alejamos de Él. Por eso es que Él dice en Santiago, Él dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pero no queremos estar cerca de Dios. La Biblia dice que el justo cae 7 veces y vuelve a levantarse. La Biblia dice que si tú y yo somos infieles, palabra fuerte, infieles, dice la Biblia que Él permanece fiel. Seguimos, están conmigo. Por causa del tiempo voy a ir corriendo. Miren el verso 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Now, ¿qué significa eso de esas mesas? Significa, hermanos, que Dios te prepara la mesa. En inglés dice, thou prepares a table. Es como cuando, usted va a un restaurante. Y usted va a, déjame ver, un restaurante lujoso que hay por ahí. Usted va a Burger King. Ok, qué bueno que están despiertos. Usted va a un restaurante, usted va a Chili's. Y te atienden, ¿verdad? Usted llega ahí cuando yo voy con mi familia, una vez cada 3 años, claro. Usted llega allá a Chili's y te dicen, ¿para cuántos son? La última vez que fui le dije, para 5, no fumar. Y me dicen, ahora todo Puerto Rico es no fumar, gloria a Dios, amén. Se supone que los restaurantes sean no fumar, gloria al Señor. Y le digo, para 5, no fumar. Y me ponen en un área donde no se fuma. Y nos sentamos allí. Y viene un joven o una señorita, dice, mi nombre es, bienvenido a Chili's, mi nombre es fulano, fulana de tal, yo voy a ser su mesera hoy, quieren que le traiga una soda adelante, un aperitivo, y ahí te piden el lo que quieres comer. A Dios dice que Dios te prepara la mesa. Escúchame. Aderezas mesa. Significa, hermanos, que tú vas, te sientas en la mesa y Dios te pone todo ahí. Mira, escúchame. Dios, en la vida cristiana, Dios te pone todo en bandeja de plata. Dios te lo pone todo ahí. Bendiciones, ahí están. Felicidad. Un buen matrimonio, ahí está. En bandeja de plata, ahí está. Adereza mesa, te arregla todo, prepara tu vida. Te pone el camino ahí, todo de fe, todo lleno de bendición. Y adereza mesa delante de ti, te lo pone todo bien fácil. Y más, déjame decirte, eso es lo que falta en Puerto Rico, que te den la cuchara en la boca. Lo que tenga la comida en la boca, ¿verdad? Lo que falta. Pero Dios te pone ahí todo. Hermoso. Dice que Dios todo lo hizo hermoso a su tiempo. Te lo pone ahí bien bonito. Una buena esposa, un buen esposo. Te pone lo mejor. Lo que tú quieras comer, ahí está, te pone lo mejor. Deleítate en Jehová, dice la Biblia, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ahí está, te lo pone todo bonito. Pero tú coges el camino de los transgresores. Y la Biblia dice que el camino de los transgresores es duro. Es duro. Y en vez de seguir la ruta de Dios, que son 13 días hacia la tierra prometida, ¿están conmigo? ¿Han estudiado la Biblia? 13 jornadas, camino a la tierra prometida. Sin embargo, el pueblo de Israel se queda dando vueltas en un desierto 40 años. ¿Por qué? Porque Dios le pone todo en la mesa. ¿Sí o no? Bueno, Dios dijo, Dios le preguntó al pueblo de Israel, hey, ¿podrá Dios poner mesa en el desierto? Sí, Dios puede poner mesa en el desierto. ¿Ok? ¿Habrá algo que sea difícil para Dios? No hay nada que sea difícil para Dios. ¿Acaso se ha cortado la mano de Jehová? La mano de Jehová no se ha cortado que no pueda salvar. Y ahí te pone todo en la mesa. Tú escoges. Él quiere ser tu pastor. Él quiere guiarte. Claro, por ser de justicia. Y te pone toda la mesa, cosas buenas. Un banquete espiritual. Pero tú escoges, tristemente, el lodo que hay en el mundo. Y tú escoges, perdón la palabra, el fango que hay en el mundo. Y perdón la palabra, escoges el vertedero que el mundo ofrece. Y escoges el rap. Y escoges el reggaetón. Y escoges el mundanalismo. Y escoges más la moda de este mundo en vez de escoger la mesa que Dios prepara para ti. Y escoges lo que el mundo tiene en vez de escoger lo que Dios tiene para ti. Algo tan hermoso. La mejor vida es la vida cristiana. Y tú prefieres las cervezas del mundo antes que las cosas de Dios. Y tú prefieres el rock mundano antes que las cosas de Dios. Y te pone la mesa ahí. Aderezas mesa delante de mí. Y tú te sientas ahí. Y ahí el Señor viene a la mesa y te atiende. Y te pide la orden. Pero no se va a forzar sobre ti. Tú escoges lo que tú quieras. Tú decides. Él te va a dar un buen hombre. Pero si tú quieres lo perdón la expresión, el primer pelagato que sale a la calle, allá usted. Él te va a poner una buena mujer, pero si tú quieres las rameras del mundo, ya usted. Él te va a poner buen camino. Si tú coges el camino mundano, allá usted. Pero sepa que el pecado siempre trae consecuencias. Miren el próximo versículo. Se me acabó el tiempo. ¿Qué hora es? ¿Qué hace Dios cuando nos sentamos en la mesa? Dios te atiende. Qué bueno es cuando Dios te atiende, ¿verdad que sí? La Biblia dice que porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Se me acabó el tiempo, miren el verso 6, la última. ¿Están contentos? ¿Te gustaría que Dios sea tu pastor? Él no se va a forzar. Él no te va a obligar. Salmo 23. El salmo más famoso en el universo, más grandioso. Jehová mi pastor, que no se haga de la boca para afuera, que sea de verdad que Él es mi pastor. El pastor apacienta las ovejas, el pastor las alimenta, el pastor las guía. Las fuetea también, ¿verdad que sí? Eso es lo que hace el pastor. Pero tú no quieres que Él te guíe. Seguimos. La última. Miren el verso 6. Esta no les va a gustar. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Cuántos de ustedes necesitan la misericordia de Dios? ¿Puedo ver su mano? ¿Cuántos necesitan el bien de Dios? Ok. Luis, ayúdame, Luis. Y Carlos, ayúdame. Ven aquí, por favor. No, yo sé que algunos de ustedes van a malinterpretar mi teología, pero estudié bastante, créanme. Esto es lo que quiere decir. ¿Qué significa el bien y la misericordia me seguirán todo de mi vida? Ok, síganme, muchachos. Este es el bien y él es la misericordia. Cuando Dios es mi pastor, nada me faltará. Cuando Dios es mi pastor, él me guía. Él me conforta, me consuela. Luego él dice que el bien y la misericordia me seguirán. Síganme. Eso es lo que significa. Donde quiera que yo vaya, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Donde quiera que yo vaya, el bien y la misericordia me seguirán. Y yo voy a la escuela y el bien y la misericordia me siguen a la escuela. Y me voy a trabajar por la mañana y donde quiera que vaya a trabajar, el bien y la misericordia me siguen. Donde quiera que yo voy, me siguen. ¿Necesitas la misericordia de Dios? ¿Ah? Cuando Él sea tu pastor, nada te faltará. Cuando Él sea tu pastor, en delicados pastos te hará descansar. Cuando Él sea tu pastor, aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno, porque Él estará contigo. Cuando Él sea tu pastor, Él te guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Cuando Él sea tu pastor, el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Donde quiera que tú vayas, ahí está el bien y ahí está la misericordia. ¿Te has dado cuenta, hermanos, que hay mucha gente que las cosas como que no le salen bien? Hermano, yo no soy perfecto, pero usted está viendo a alguien, hermanos, que las cosas le han salido bien. Y no ha sido nada por mí. No ha sido por nada que yo haya hecho. Ha sido porque Dios ha sido mi pastor. Donde quiera que yo he ido, hermano Simón, la misericordia de Dios ha estado presente. No ha sido por nada que yo haya hecho. Ha sido porque Dios es mi pastor, Jehová es mi pastor. Y por eso es que el bien me sigue donde quiera que voy. Y la misericordia de Dios me sigue. Tú escoges. Si tú quieres que Dios sea tu pastor. Gracias, hermano. Es que estaban durmiendo, quería que se despertaran. La próxima usa más florecita. ¿Y a quién más está durmiendo por ahí? Y abuelito, los dos. Abuelito va a ser la misericordia, más florecita va a ser el bien. Okay. Y luego la última dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hermanos, cuando Dios es tu pastor, tú no tienes que preocuparte. Tú no tienes que preocuparte por venir o no venir a la iglesia. Ay, no hubo ni un amén ahí. Eres tu pastor, Él te va a guiar. Va a ser como el salmista decía, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Vayan al Salmo 84, terminamos ahí, se me acabó el tiempo. Quedan 10 minutos, vamos a usar 5 para la invitación y quiero terminar con esto. Salmo 84, ¿están contentos? Ay, el miércoles me quedo viendo una novela. Ah, Dios no te está guiando ahí. Eso no es Dios que te está guiando. Si Dios fuera tu pastor, te vendrías a la iglesia a escuchar palabra de Dios. ¿Está conmigo? Ay, pero es que estamos haciendo asignación. Yo prefiero que mi hijo saque una C. Escúcheme, yo estoy en aguas turbias, lo sé. Prefiero que mi hijo saque una C y saque una A en la casa de Dios. ¿Eh? Y no que saque una A en historia, matemática, lo que sea, y saque una F en la casa del Señor. Seguimos, eso no le gustó a nadie, ¿verdad? No te gustó porque Jehová no es tu pastor. Si fuera tu pastor, hubieras dicho amén. Seguimos. ¿Están en el Salmo 84? Déjame leerles algo antes de irnos. Esto lo encontré y es cierto, hermanos. Pude verificarlo. Pero dice que la iglesia puede salvar tu vida. ¿Cómo? Dice, no te subas a los automóviles, porque ellos son causa del 20% de los accidentes fatales. No te quedes en casa, 17% de los accidentes ocurren en casa. No te vayas caminando por las calles o banquetas, porque el 14% de todos los accidentes suceden a los peatones. No te vayas de viaje en avión, en tren o por mar, porque el 16% de todos los accidentes suceden de esta manera. Pero sí, ve a la iglesia, solo 0.001 o 1% de todas las muertes ocurren durante un servicio de adoración en la iglesia. Y estos están relacionados a desórdenes físicos previos. Fuera de ahí, el lugar más seguro para estar la mayor parte del tiempo es en la iglesia. Un lugar que es aún mucho más seguro es un estudio bíblico. El porcentaje es todavía menor. Now, ¿cómo matar a tu iglesia? ¿Cómo matar a tu iglesia? Escuchen cómo matarla. En primer lugar, no vengas. Ven tarde. Al venir, ven de mal humor. Al salir de la iglesia, pregúntate, ¿qué valía todo esto? No aceptes nunca un cargo en la iglesia. Vale más seguir criticando a los demás. Visita las otras iglesias a cada rato para enseñarle al pastor que él no es quien te manda. Claro, porque llevar a tu pastor. Hay que guardar la independencia. Haz que el pastor gane su dinero. Deja que él haga todo el trabajo. Al acudir al templo, siéntate muy atrás. ¿Oyeron? Cerca de la puerta. Mira, hay uno de atrás en la puerta. No cantes. O si cantas, canta bien destemplado. No des tus contribuciones por adelantado. Espera, por lo menos, hasta haber recibido lo que tu dinero vale. No animes al pastor. Si te gusta el sermón, cállate, pues muchos pastores se perjudican por causa de la adulación. No permitas que la sangre de él esté sobre tus manos. Cuenta las faltas de tu pastor a todos los que te visiten. ¿Quién sabe si de otra manera ellos lo descubrirán? No traigas nunca a nadie contigo a la iglesia. No hagas nada para ganar a otros miembros nuevos, por lo menos mientras la congregación tenga tal pastor. Si hay algunos miembros animados que sirven a su iglesia y que trabajan por ella, no dejes de protestar contra esa asociación exclusiva. Si tu iglesia, por mala fortuna, es una iglesia feliz y armoniosa, condénala por tu tibieza, indiferencia y falta de celo, cooperando como se sugiere arriba. Tú matarás por seguro a tu iglesia. Increíble, ¿verdad? Pero cierto. Y tenía dos más, pero se me acabó el tiempo. Miren a Salmo 84 y nos vamos para casa. Miren el verso 10. Verso 10. Dice, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta, así como Frankie, a la puerta de la casa de mi Dios, que habitar en las moradas de maldad. La Biblia dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ahí está el Salmo 23, Jehová mi pastor. Sin que se ofenda ahí, Jehová es tu pastor. Él es tu pastor. Nada te faltará, dice. Te dará descanso, dice. Te hará descansar. Confortará tu alma, te dará consuelo. Te guiará. ¿Te estás dejando guiar por el Señor? ¿Estás dejando que Él te guíe? ¿Que Él maneje? ¿O estás tú manejando para un lado mientras Él jala para el otro lado? Y Dios dice, haz esto. Y tú, yo no quiero hacer eso. Yo hago lo que a mí me dé la gana. ¿Sabes por qué? Porque Él no es tu pastor. Si Él fuera tu pastor, te dejaba guiar. Y Él te va a guiar siempre por sendas de justicia. Y se me acabó el tiempo. Vamos a ponerme en pie.